Altavoz Radio presenta una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano.
Las Moradas.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su espacio Las Moradas. Producido por Formación y Capacitación AC desde el sureste mexicano para el mundo. Estaremos con ustedes, como todos los martes, a través de Altavoz Radio por la 101.1 FM a las 5:30 de la tarde en temas en la defensa de los derechos humanos en migración y salud con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas, Tapachula, Colima, Mazatlán, Coatzacoalcos, Ciudad de México. Muchísimas gracias por sintonizarnos y tener a Las Moradas en uno de los programas de su preferencia. Y bueno, estaremos abordando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. También contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde IMUMI, desde la Ciudad de México, Erika Vázquez desde Comunicación de FOCA AC y Mariana Ríos desde Argentina. Nos vamos a ir con una pieza musical para arrancar el programa de hoy y, como ustedes saben, al finalizar el programa haremos un resumen de los temas abordados. Bienvenidos a Las Moradas, a todas, todes, comenzamos.
Las Moradas. Erika Vázquez nos comenta.
Con información de Animal Político. Según el Censo de Población y Vivienda de 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el porcentaje de quienes autodescriben indígenas, esto es, del autorreconocimiento como persona indígena de acuerdo con su cultura, costumbre y tradición, es de la población de 3 años o más, es decir, 825.325 personas, de los cuales 392.786 son hombres y 432.539 mujeres. La autodescripción, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, es el criterio más relevante para que las personas indígenas sean reconocidas y puedan exigir sus derechos, entre ellos el de la consulta previa, libre e informada, que está establecida de manera expresa en la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México ha realizado la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México en junio del 2013, junio del 2017 y agosto del 2021, lo que ha permitido analizar cómo ha ido evolucionando la prevalencia y la percepción en la entidad y en las 6 demarcaciones, ya que se trata prácticamente del mismo cuestionario con cambios menores. La encuesta incluye cuál es el grupo más discriminado en la Ciudad de México de una lista de alrededor de 40 grupos. En 2013, las personas indígenas ocuparon el primer lugar, lo mismo que en las 16 demarcaciones con porcentajes que iban del 18 al 30%. En 2017 volvieron a ocupar el primer lugar, pero muy debajo, y en esta ocasión el primer lugar fue de 14 de las 16 delegaciones, siendo superado solo por las personas de piel morena en Miguel Hidalgo. En 2021, el porcentaje de la Ciudad de México nuevamente ha bajado, ocupando la segunda posición detrás de personas de piel morena, pero siguió ocupando el primer lugar en 8 de las 16 alcaldías. Además, destaca la discriminación lingüística, por lo que es importante recordar que estamos comenzando el decenio de las lenguas indígenas 2022-2032, como una medida para visualizar entre la población la pérdida de las lenguas indígenas y la necesidad de preservarlas, resguardarlas, promoverlas y protegerlas mundialmente. Varias de las 68 lenguas indígenas están en peligro por desaparecer en México, lo cual resulta muy grave porque se pierde una cosmovisión relevante. En la encuesta también resalta la discriminación por su forma de vestir. Esto puede tener varias miradas una vez que persiste la intención de homologarlos pretendiendo que se vistan como el resto de la gente, y que moleste que se presenten con la vestimenta de la identidad. En el sentido, el desafío que realizan las mujeres indígenas para preservar las tradiciones es de gran valor ante el rechazo que ello genera. El hecho de que se haya disparado la percepción hacia las mujeres en estos 8 años pudiera ser una alerta importante para que se ponga mayor atención a la discriminación múltiple que pudiesen padecer las mujeres indígenas. En este sentido, resulta muy oportuno que las políticas públicas que buscan diseñar en la Ciudad de México tengan perspectiva de género y enfoque transversal de derechos humanos, que en el caso de las discriminaciones es más necesario aplicar la transversalidad como una metodología a llevar a cabo entre los diversos organismos públicos de la entidad.
Les habla Mariana Ríos desde Argentina para México, haciendo la cobertura de género. Los abrazo muy fuerte y espero que les guste la noticia que les traigo. Aquí en Argentina, meses atrás, hubieron polémicas sobre el lenguaje inclusivo y la manera de hablar. Hoy, 28, que esta es una noticia que igual va a perdurar a lo largo de estos días, el Ministerio de Obras Públicas utilizará el lenguaje no sexista en sus documentos oficiales. ¿Qué significa? Que de esta manera buscan promover el empleo del lenguaje no sexista y o utilización de términos que no estén asociados a un solo sexo. Es una manera, calculo, ¿sí?, de desalentar la empleación genérica del masculino. A través de la resolución 244/2022 publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Obras Públicas a cargo de Gabriel Catapodis, que hizo esta resolución, oficializó el uso del lenguaje no sexista tanto en las producciones como dentro de documentos, registros y actos administrativos en todo el ámbito de la cartelera. Esto se encuentra motivado y establecido por el objetivo del desarrollo social también en la agenda del 2030 en América Latina y el Caribe. ¿Para qué? Gente, para lograr la igualdad entre los géneros, empoderar a las mujeres y niñas mediante la disminución de los actos discriminativos. Así que les traigo esta noticia, si quieren la pueden encontrar en la página de lanacion.com.ar en Argentina. Realmente es muy interesante, también porque está publicado dentro del boletín oficial en esta noticia, en donde habla de la resolución. Y para seguir cerrando, lo que intenta es que se disminuya el tema del vocabulario que siempre está dirigido hacia el género masculino, ¿no? Y donde en los modelos de notas, planillas, formularios, comunicación interna y externa, invita a que estos organismos, empresas y entes dentro del ministerio puedan adherir a esta medida. Les dejo que cada uno saque su propia conclusión. Vamos a ver si resulta, más allá que es una resolución. Les mando un saludo muy grande desde acá de Argentina. Les comunicó Mariana Ríos para México. Los quiero.
Altavoz Radio.
Altavoz.
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 101.1 FM.
Las Moradas.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Hola, les saluda de nuevo Lucía Méndez del equipo de Salud Integral y Género de Formación y Capacitación AC. Esta semana les comparto lo que hemos realizado. Empezamos con una reunión para la preparación del foro interinstitucional que se llevará a cabo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el Congreso del Estado, donde estaremos compartiendo lo que es el movimiento con los diputados estatales. También les comparto que tuvimos la reunión de metodología para la reunión de la Agenda Nacional que se está impulsando en conjunto con el Movimiento de Parteras de Chiapas, Nixixim, que se realizará a finales de agosto en la Ciudad de México, donde se busca fortalecer la partería tradicional a nivel nacional. Y por último, comentarles que se llevó a cabo el segundo taller de representantes del Movimiento de Parteras de Chiapas, Nixixim, en la ciudad de San Cristóbal. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
Altavoz Tapachula, 101.1 FM.
Bienvenidas todas las personas que están escuchándonos a través de Altavoz Radio.
Bienvenidos a su programa musical de confianza, donde buscan lo que no encuentran y encuentran lo que no estaban bailando.
Altavoz Tapachula, 101.1 FM. Travesía de sonidos.
¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Suroriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952.
Las Moradas.
Programa de Género y Migración informa.
Hola, mi nombre es Keral y colaboro en formación y capacitación AC en la Casa de Día de San Cristóbal de las Casas. En la Casa de Día, cada semana ofrecemos talleres para las personas que acompañamos sobre diferentes temas, como eliminación de la violencia, construcción de plan de vida, salud sexual y reproductiva o enfoque de género. Las mujeres pueden venir también con sus acompañantes y familiares. En estos talleres se suele crear ambientes de comunicación con mucha confianza. Se exploran dudas, sentimientos, vivencias, etc. Un hecho que nos llama la atención es que en las diferentes temáticas de los talleres aparecen muy recurrentemente experiencias sobre violencia dolorosas que han vivido las personas y que en estos espacios se animan a compartir. Por último, les comparto algunos datos de los acompañamientos que estamos dando en la actualidad en las casas de día de Comitán, Tuxtla y San Cristóbal. Estamos acompañando a 139 casos, que representan 337 personas, de las cuales hay 145 mujeres, 69 niñas, 64 niños y 59 hombres. Muchas gracias.
Cada 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha de trascendencia e importancia mundial para reflexionar y actuar acerca de las condiciones de vida, oportunidades y nivel de desigualdad que estos pueblos han padecido de manera histórica. En México existen más de 6.685.000 personas de 5 años o más que hablan alguna lengua indígena. De ellas, el 50.9% son mujeres y el 49.1% restante son hombres, que habitan en alguna de las 43.276 localidades indígenas. Entre los años 1930 y 2015, la tasa de personas hablantes de lenguas indígenas se ha reducido un 10%, siendo Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Yucatán los estados donde se encuentran principalmente los grupos de habla indígena. A nivel internacional, existen aproximadamente 370 millones de personas indígenas, que representan poco más del 5% de la población mundial, quienes, sin embargo, representan el 15% de la población más pobre en el mundo. Los pueblos indígenas están conformados en más de 5.000 grupos distintos, distribuidos en 90 países, que hablan alrededor de 7.000 lenguas. En materia de desigualdad social, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, establece que en nuestro país el 71.9% de la población indígena vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema, en comparación del 40% de la población no indígena que vive bajo estas circunstancias. A nivel internacional, el 86% de las personas indígenas de todo el mundo trabajan dentro de la economía informal, en comparación del 66% de las personas no indígenas que laboran dentro de este sector. Además, estadísticamente las personas indígenas tienen 3 veces más probabilidades de vivir en pobreza extrema que el resto de la población, según datos del INEGI al 2020. En materia de educación, el 47% de todas las personas indígenas que trabajan no tienen educación en comparación del 17% de las personas no indígenas que padecen de esta carencia. Penosamente, la brecha se vuelve aún mayor cuando se trata de mujeres indígenas. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la CNDH hace un llamado a las autoridades y a la sociedad en general para que juntos detengamos las expresiones de violencia y desigualdad que vulneran a los pueblos indígenas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del Movimiento de Parteras de Chiapas, Nix y Xim.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Las breves sobre migración. Violencia transversal a la experiencia migratoria de las mujeres. De acuerdo con el informe Sin Salida de Médicos Sin Fronteras, de enero a septiembre de 2019 se registraron 277 casos de violencia sexual contra personas migrantes, 139% más que el mismo periodo del año anterior. De esos casos, el 67.5% fueron contra mujeres, siendo Chiapas y Tabasco los estados más recurrentes. En el informe se pueden leer diversos casos de mujeres de El Salvador que salieron de su país luego de ser víctimas de violencia y amenazas de muerte por parte de pandillas, cuando la muerte y el hambre acechan a una familia, la necesidad de abandonar el país de origen les hace olvidar que la violencia de género también traspasa las fronteras y recrudece el tránsito. Aumentan muertes de personas migrantes al cruzar Estados Unidos. Luego de que desde 2017 la frontera sur de Estados Unidos ha permanecido cerrada a través de diversas políticas que hacen imposible para las personas acceder al asilo, las muertes de personas migrantes han ido en aumento. 2021 se convirtió en el año con más muertes registradas, con 728, de acuerdo con Naciones Unidas, y en lo que va del año de 2022 han contabilizado 340 fallecimientos más. Aunque Estados Unidos reconoce un aumento en las muertes de personas migrantes, no asume su responsabilidad al mantener cerrada su frontera y limitar las vías regulares para la entrada de las personas. Migrantes destapan maltrato, acoso y retención contra su voluntad en albergue. Personas migrantes que se encuentran en Ciudad Juárez destaparon casos de maltrato, acoso con mentiras y retención contra su voluntad que sufrieron durante su estancia en el albergue Aposento Alto. Al hacer públicas estas condiciones, fueron expulsadas a la calle. Las personas denunciaron maltrato, hostilidad y manipulación en el albergue, donde además se les cobra una cuota semanal de 200 pesos por su estancia, los ponen a realizar obras de construcción de forma forzada y les venden la comida, insumos de higiene y educativos donados por instancias internacionales. La situación fue expuesta ante una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En la queja, se acusan las instancias de los tres niveles de gobierno por ser omisos ante agresiones denunciadas por las personas migrantes en ese albergue y por permitir que continúen con los que aún se encuentran en el lugar en el contexto del protocolo Quédate en México. Administración de AMLO da menos visas humanitarias. En lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las visas otorgadas por razones humanitarias se redujeron significativamente en comparación con las dos administraciones anteriores. Entre enero de 2019 y junio de 2022, solo se concedieron 142 visas, es decir, menos de la mitad de las otorgadas en la administración anterior, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La solicitud de visa por razones humanitarias fuera del país solo se otorgan por estado grave de salud de un familiar directo, por reconocimiento o recuperación de cadáver o por interés público, de acuerdo con información de la Cancillería. Este tipo de visa no tiene costo y el ingreso y la temporalidad de estancia permitida en territorio mexicano es determinada por la autoridad migratoria en el punto de internación. CNDH emite medidas cautelares para proteger a personas migrantes en Chiapas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares al Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, las Secretarías de Gobierno, Salud, Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas y a la Presidencia Municipal de Tapachula ante la organización y salida de una caravana migrante ante la falta de atención por parte de las autoridades migratorias y de asilo. La CNDH solicitó la implementación de medidas cautelares para que, de manera coordinada, las autoridades cuales realicen todas las acciones necesarias que garanticen el otorgamiento de atención humanitaria de urgencia a las personas migrantes y la conformación de un grupo multidisciplinario para brindar protección integral a niñez y adolescencia, determinando siempre su interés superior. México busca trabajo binacional para proteger a niñez y adolescencia migrante. Como parte del seguimiento de los acuerdos alcanzados en la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles y tras la visita de López Obrador a Washington, el Gobierno de México realizó una reunión interinstitucional de coordinación para la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad tanto en territorio nacional como en Estados Unidos, aunque aún no existe claridad de cómo se garantizará el interés superior de la niñez y las responsabilidades de cada autoridad en cada país, se ha anunciado este trabajo conjunto. Para Las Moradas, con información de Milenio, pie de página Cuarto Poder y El Sol de México, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
Soy Vicenia, soy embera, soy indígena y mis antepasados estaban aquí antes que nadie. Tengo el derecho a ser, a vivir como siempre lo hemos hecho y a hablar mi propia lengua. Tenemos el derecho de crecer como pueblo. Son muchos los que no reconocen mis derechos, como también ocurre con muchos otros pueblos del planeta.
La Organización Internacional del Trabajo adoptó el convenio número 169 para proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Este convenio busca proteger 5.000 pueblos indígenas y 370 millones de personas de 70 países. Reconoce que los recursos naturales de tierras indígenas merecen una protección especial. Obliga a los estados a consultar a los pueblos antes de cualquier programa de prospección o explotación. Establece que los pueblos indígenas puedan participar de los beneficios y obliga a pagar una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir de estas actividades. Campañas como la PRO 169, apoyada por la cooperación española, impulsan la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cómo lo hacemos? Apoyamos el establecimiento de los mecanismos de consulta. Ayudamos a proteger el estilo de vida tradicional. Apoyamos el acceso a la tierra y los derechos sociales y laborales. Facilitamos el desarrollo y la resolución de conflictos a través del diálogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas y tribales. Promovemos programas de empleo y sostenibilidad a través del desarrollo económico local. Hoy, el convenio 169 ha sido ratificado por 22 países del mundo. Y en 2007, las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero tenemos que hacer más. Tenemos que asegurar que se aplique el convenio 169 en todo el mundo. Y también aplicar la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Representan el pasado que compartimos, y su futuro nos definirá a todos.
Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano. Toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Estamos de regreso aquí en tu espacio, Las Moradas, y bueno, como siempre, el programa se nos da muy rápido. Espero que les haya gustado toda esta información tan importante que mis compañeras siempre tienen para ustedes. Y bueno, hay que dejar muy en claro que las mujeres y los niños en todo el mundo son las personas más vulneradas en los procesos migratorios, en los procesos de guerra, en las cuestiones económicas, políticas y sociales. Siempre las mujeres, los niños y las niñas siempre terminan siendo el segundo tema, no es el primero, ¿no? Entonces, creo que eso es importante mencionarlo. Y si le sumamos que no respetan sus orígenes, sus costumbres, su lengua, las discriminan por su tono de piel, por la forma en la que se visten, con sus trajes regionales típicos de su cultura. Entonces creo que justo eso es lo que hace que la discriminación sea más y más y más. No solo basta con el que no puedan comunicarse con la lengua que sea que ellas hablen, sino es aparte el color de piel, pero aparte la falta de educación, pero aparte en la zona geográfica donde viven, pero aparte cómo se visten. O sea, vamos sumando cosas que las hace vulnerables totalmente a un sistema capitalista que quiere meter en un mismo sistema a todas y todos por igual, cuando no es así. Cada región del mundo, cada parte del mundo tiene su origen, tiene su cultura, tiene su forma de ver las cosas, una cosmovisión de cómo ven el mundo, y tiene que ser respetada. Y hacia eso también dar esta oportunidad de educación para que si hay algún cambio en las costumbres no correctas sean modificadas por la misma población, con conciencia, con educación, y sobre todo para un avance social civil en donde la educación y los valores y los derechos humanos de las mujeres siempre sean una de las prioridades de la población. Defender siempre los derechos humanos para todas y todos. Entonces, bueno, con eso terminamos la reflexión de hoy. Muchísimas gracias por su preferencia. En controles técnicos, Erika Vázquez y Manuel Calzada Lira. En conducción, Carolina Damián. Nos vemos hasta la próxima y espero que tengan una excelente semana y tómense un cafecito a nuestra salud. Recuerden nuestras redes sociales, FOCA AC, totalmente gratuito a través de Facebook, y toda la información y los procesos que se viven a través de la documentación para tener residencia en México y tener sus documentos tiempo y forma dentro de México en cuestiones migratorias. Es totalmente gratuito el servicio que brinda Formación y Capacitación AC a través de nuestras redes sociales. Vuelvo a repetir, FOCA AC a través de Facebook. Nos vemos, hasta la próxima. And dreams hang in the air.
Goes in the sky and in my blood.
Esta fue una producción de Formación y Capacitación AC para Altavoz Radio.